La abuelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Con una letra críptica de Los Redondos, en este caso nuestro amo juega al esclavo. Nuestro amo es este. Blatter.
Puede ser, es ideal para la tarde de hoy.
Que juega a ser. ¿Cuál sería el esclavo en este momento?
Y el esclavo es, sería el esclavo del fair play, ¿no? Del deporte de la, puro,
de,
sí,
de la alta moral.
Del espectáculo, sí, una cosa así, sí, ¿no? Sí, sí, y sí, de los compromisos. Sí, este.
Tecnoduques.
Sí. Bueno, muy bien, ya estamos, ¿no?
Ya está. Momento, tecnoduques.
Claro. El mafioso, sí, sí, se hace el honesto. Quería decir este.
Claro, sí, ¿no? Esto también tiene que ver con los. Lo charlamos el otro día, ¿no? Sí, sí, con, sí, los, sí, regímenes autoritarios que dicen, no, este. Para defendernos de las libertades tenemos que.
Con la profética frase de violencia es mentir.
Exacto. Violencia es mentir.
Joseph. Sí, sí.
Curichi, una consulta histórica.
A ver.
¿Hay antecedentes de una locura como la de hoy, de todos contra la FIFA? ¿Hay un escándalo nacional anti-FIFA anterior a este?
¿Contra la FIFA? No, yo no recuerdo porque tampoco hubo sanciones o, digamos, fallos directamente tan duros.
¿Recordás una indignación colectiva tan grande como la que sucedió hoy con respecto a lo que sea?
No cuenta la dictadura.
Los últimos 20 años, no cuenta la dictadura.
No, sí, no saques la carta de la dictadura porque
tampoco,
no.
Porque estamos hablando, sí, de la memoria reciente, sí, nuestra. No, yo me imagino, no sé después cómo se vivió, ¿no? Pero en su momento, y esto va más para el sapo, de repente puede haber ocurrido algo con lo que pasó con Peñarol y los dos jugadores que les robaron, ¿se acuerdan?
Sí, pero. Eso,
pero claro, no, igual no estabas en medio de un campeonato donde la figura iba a salir campeón.
No, ni a palos. No existían ahora, las redes sociales.
Yo creo que igual hay como un fenómeno ahí, este, interesantísimo de observar, que podemos charlar. Un poco la idea de la columna de era charlar sobre eso, ¿no? Este, que tiene que ver con cierto estado de ánimo colectivo, que ojo, no hay que hacerlo absoluto. Bueno, la apertura de los micrófonos para que también participara la audiencia da cuenta de los matices que hay, ¿no? En el ánimo colectivo no es todos contra la FIFA, supongo yo, ¿no? Este, pero hay un sentir general de negativo ante lo que ocurrió. Ajá. Y este, con diferentes análisis, pero viene creciendo una cuestión extraña, digo yo, que después se podrá analizar mejor, en torno a Suárez, desde su lesión anterior al Mundial, ¿no? Que yo también lo recuerdo como un día en donde de lo único que se hablaba era de eso, y la preocupación, y gente que habla y no sabe nada, y que también de todo. Después el pico de no sé, llamarle éxtasis o con Inglaterra, ¿no? Si, hasta un feriado donde teníamos todas posibilidades de ver el partido y logra ese apogeo, ¿no? Y esto donde este, mucha gente, quizás no tan futbolera también, este, ni siquiera pudimos saborear el haber derrotado lealmente y con nuestras características a Italia y clasificados por haberle ganado a Inglaterra, pues ya estábamos preocupados por lo de Suárez. Es una figura, en ese sentido, el carisma de Suárez es un tema a estudiar, ¿no? Creo que hay algunos elementos y también esos propios fracasos, porque cualquier defensor de lo que ocurrió, digamos, de que al futbolista no se lo sancione tanto, lo que sea, creo que tiene que asumir, igual que hay una conducta en él en el momento deportivo que lo complica primero que nada a él, ¿no? Después, porque atribuye, dejó tirado al país y eso, no son representantes del país en un sentido diplomático, político, cultural, son representantes deportivos, que los queremos muchísimo, mucho, yo lo amo, Luisito, de verdad, tenemos el cartel con Felipe, con él, pero como futbolista, ¿no? Es decir, no traicionó al Uruguay, se equivocó, ya está. Ahora, que es ese propio error lo humaniza más, lo acerca más también, hace que sea más querible incluso, ¿no? Salvo para una gente que lo ve con una distancia y dice, no, este es un componente más de un juego con el cual yo me quiero entretener, de mi espectáculo, me falló como ficha y lo quiero eliminar, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que ese carisma de Suárez va a ir creciendo con el tiempo y ya creo que se ganó un lugar en la historia, ¿no?
Ahora por 4 meses no lo vamos a tener en las canchas, así que.
Bueno, pero y después paga con goles, ¿no? Sí, en Liverpool lo tuvieron que esperar 10 partidos, jugó menos partido que nadie y salió máximo goleador de la historia, mayor cantidad de dobletes en una temporada, que es increíble, ¿no? Porque también, es decir, tiene un carisma deportivo igual. Pero bueno, si quieren nos metemos un poco
en la columna, ¿con qué viniste?
Mira, yo te traje dos cosas como para compartir. En el sentido de que siempre algunos trabajos que miran para atrás en el tiempo pueden aportarnos elementos como para yo no sé si enriquecer la discusión, como esto lo discutimos mejor ahora que uno trae esto, pero sí que ciertos sentimientos que uno tiene, a veces los trabajos de otros permiten hasta canalizar y descubrir formas de verbalizar cuestiones que no entendemos mucho, ¿no? Y o que de fondo te resultan inexplicables, que no podés entender por qué está pasando esto, aunque sepas por qué pasó. Es decir, todos sabemos la secuencia, no hay que repetirla, ¿no? De los hechos. Sin embargo, la anulación de Suárez como deportista, decretada por la FIFA por 4 meses, porque eso es literal, es un fallo draconiano. Vos usaste hoy lo de la fatua, ¿no? A mí me sonó inquisitorial. Esa noción tan grave, la cantidad de partidos, más allá de los antecedentes o no, porque no tiene antecedentes en un mundial y los jugadores tienen antecedentes de roja, no les cuentan las rojas que sacaron antes. Pero si querés, eso es más discutible, ¿no? Pero es esa sanción tremenda que no te da lugar incluso a apelaciones, ese volver a saber, que todos conocemos, de que la FIFA no acepta ninguna otra intervención que sus propias leyes. ¿Y quién hace las leyes de la FIFA, no? No sé quiénes pudieron ver la conferencia de prensa, pero cuando la representante de FIFA en Río hablaba, lo hacía con un tono de satisfacción marcado. Y cuando le preguntaron al final si podía hacer otras cosas, repetía, ¿no? Le leo de vuelta, no me entendió, ¿en qué idioma tengo que decirlo? Diciendo, bueno, y cuando le preguntaron por el futuro de trabajo de Suárez, decía, bueno, eso lo verá con sus empresarios y los contratos, como que una
el tono también fue
resolución magnánima, claro, sí. Impune, no se puede decir esto, sí. Tenemos razones, así. Bueno, eso a uno le genera cierta dificultad. ¿Por qué pasa esto? Porque cada uno traslada sus reflexiones personales sobre los temas, ¿no? Cuando vos lo ves objetivamente más allá de Suárez y Uruguay, porque tampoco hay que hacer esto una cuestión nacional, Uruguay contra la FIFA, yo creo que no corresponde, yo creo que hay otros elementos. Lo que cometió fue una agresión en el campo de juego. Una agresión sin pelota. Una agresión que se puede incluso catalogar de grave, no sé, en el sentido de que no es habitual. No grave por la lesión, porque no comete nada, digamos, que modifique el transcurso del partido, ¿no? Pero muerde un rival, está. Mordió más, menos. Yo creo que ese debate no tiene sentido y hay que analizar también el rol de los abogados penalistas defendiendo deportistas, que ha sido nefasto últimamente para Uruguay, las dos veces con Suárez, con lo del racismo. Es decir, en vez de asumir el error deportivo, si Suárez tiene un error deportivo, porque está pasado revoluciones, porque está bajo un estrés muy grande de alta competición, porque canaliza, en vez de dando un planchazo, no sé, le viene el ataque de ira ese que tendrá, pobre Luis, y muerde. Entonces,
Messi le viene,
¿no?,
a la casa ante el partido.
Sí, claro, sí, pero entonces en vez de decir, mirá, sabemos que hay un error, se está trabajando sobre eso, encarar, no, se busca la vuelta leguleya barata, pero que asume las leyes de la FIFA. Entonces después terminás perdiendo por ese lado, ¿no? Pero la sanción tan grande, que no parece solo obedecer a un castigo por una agresión adentro de la cancha sin pelota, ¿no? Digo, vuelvo a lo que pasó. Tiene que ver con el carisma de Suárez y a mí me da la impresión, y si quieren después de la pausa podemos ir viendo algunos piques, si se quiere, más conceptuales, me da la impresión de que hay una clara oposición entre una concepción del deporte espectáculo que es propio de la modernidad contemporánea, que la FIFA logra realizar en su máxima expresión, es decir, más que el Comité Olímpico Internacional incluso, en cuanto a ventas, a pasión popular, a cobertura mediática. Esa concepción del deporte espectáculo, de fondo, supone que sus jugadores, sus trabajadores deben ser serviles al sistema porque es parte de la lógica industrial capitalista. Y acá no me quiero poner, no estoy haciendo un discurso tipo sesentista. Hay buena explicación para esto. Si el jugador debe batir récord, el jugador, pero debe obedecer las reglas totalmente y debe adaptarse a una lógica que no viene de las clases bajas, que es la lógica del fair play, la lógica del gentleman civilizado. Y los jugadores, y sobre todo los jugadores de Río de la Plata, también los brasileños, pero el brasileño es más simpático, los jugadores del tercer mundo tienden a superar esa lógica porque vienen de otros sectores sociales, tienen la lógica del potrero, ¿no? La de el espectáculo es importante, pero no son figuras por querer ser estrellas mediáticas. Suárez es figura porque hace goles y hace caños. Entonces rompe con el molde y todavía muerde, ¿no? Muestra lo más, porque el deporte tiene una cuestión física, primitiva, ¿no? Es decir, el deporte no tiene patadas. Sí, claro que las tiene. Bueno, tiene, entonces genera hasta un temor, un rechazo, que más vale considerarlo un paria, ¿no? Lo excluimos de esto para mostrar que el espectáculo, ¿no? El show sigue, pero sin estos peligrosos prometeos que nos roban el fuego del deporte.
Quirich es un genio, Quirich es un maestro, dice Germán. O le dice, ¿por qué es capitalista seguir las reglas? Eso es apología de la desobediencia civil.
Bueno, no sé, yo
La tiro.
Escucha, obediente, civil obediente. No sé.
Que, todos a morder las calles, claro, dice Quirichi.
Todos a las calles.
El apoyo Suárez.
Bueno, hay que morder, hay que morder a los capitalistas también un poco, a ver si largan un poco, ¿no?
Hoy vino revolucionario.
Digo porque también la mordida siempre se interpretó con otro sentido.
Pero alguien lo dijo también, estamos todos, o sea, cuando vas a un mundial, te vas a regir por la regla
sin
de la
duda.
FIFA.
No, yo no estoy diciendo que la regla de la FIFA estén bien o mal. Yo lo que quiero plantear es otra cosa, que vamos a los bifes, si quieren la seguimos la que viene, porque ya veo que estamos muy corto de tiempo, ¿no? Pero hay dos autores que se llaman Néstor Hernández y Carlos Carballo, que son doctores en educación física de la Universidad de La Plata, donde hay mucha investigación, no solo para hacer deporte, sino sobre el deporte como práctica social, que tienen un trabajo muy, muy interesante sobre el concepto de deporte. Repito, Néstor Hernández y Carlos Carballo. El concepto de deporte se encuentra en internet, es un paper de trabajo súper interesante. Y simplificando muchísimo, ¿no? Ellos plantean como tres conceptos de deporte, de los que vamos a usar dos, ¿no? Uno es el concepto de deporte puro o ideal, ese deporte del que hablábamos, ¿no? De gentleman, de no protestar, de reglas absolutamente
estoico,
obedecibles, ¿no? Que vos tenés que ceñirte las reglas, pero que además tiene algo de un deporte originalmente practicado en algún tiempo inmemorial por quienes tenían tiempo libre, ¿no? Es decir, esa demostración del físico, de un físico bien entrenado, ¿no? Porque tenés que tener tiempo para tener un buen físico, tenés que tener tiempo para hacer deporte, ¿no? Ese deporte ideal, de alguna manera, es un valor conservador, dicen ellos, que después tiene un proceso de transformación, sobre todo a partir del siglo XIX, y ahí viene lo de capitalista industrial, y ya voy a explicar por qué lo dice, porque básicamente el deporte era una cuestión de la clase alta. Sobre todo el deporte en Inglaterra, ¿no? Viene los scholars para preparar a la universidad a los hijos de la clase alta, tenían el rugby básicamente como deporte, pero se empieza a popularizar el fútbol y fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece lo que se llama el deporte público o mediático, ¿no? Que tiene como virtud, es decir, es la democracia industrial también, pero lo practican todas las clases sociales y empieza a tener otras condicionantes, fundamentalmente la prensa, que lo va a ver como una actividad del sector terciario muy interesante, porque además el deporte público va a lograr condensar diferentes cuestiones, ¿no? Es decir, a nivel de los estados y de la política, el deporte empieza a ser muy útil para unificar, ¿no? A nivel de la concepción capitalista, el deporte es muy interesante para transmitir los valores del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, de batir el récord y el fordismo están de la mano. Estoy hablando de periodos de tiempo que son complementarios, y cuando se desarrolla toda la cuestión olímpica y ni que hablar de los mundiales de fútbol, estamos en plena época del fordismo. Es decir, son paralelismos que no son forzados en el tiempo, ¿no? Entonces, es decir, hay una cuestión del obrero soldado deportista masivo que hace a la cuestión del deporte mediático. Y por otro lado, también la sociedad encuentra en el deporte público, por un lado, minoritario por cierto, pero la posibilidad de ascenso social, ¿no? Esto antes solo pasaba con el ejército. Esto es bien interesante planteo, ¿no? Es decir, en cualquier otra sociedad que vos estudiás del pasado, una chance de ascenso social era participar en batallas y subir como oficial y destacándote, ¿no? Y mejorar tu posición. Y el fútbol, ni qué hablar, da la chance a algunos de otras clases de ascender, ¿no? Y por otro lado, a quien no puede practicarlo, quien no tiene esa suerte, el deporte le da la posibilidad de identificarse. Se puede identificar con el ídolo y ahí vuelve a ser muy importante el lugar de la prensa para construir ese espectáculo. O si no, te da un lugar tribal desde la perspectiva del hincha. ¿no? Esa comunión con un grupo de espectadores que creen que pueden hacer algo, ¿no? Bueno, hubo infinidad de propagandas, ¿qué vas a hacer vos por la Celeste? ¿Qué vas a hacer vos por Argentina? Eso es parte de una construcción social, porque lo que plantean los autores es que el deporte es la nueva religión corporal de la sociedad industrial. Es decir, porque la sociedad industrial de alguna manera reglamenta, compartimenta los movimientos a la hora del trabajo. Está todo mecanizado, digitado, controlado. El deporte puede libera, pero como no todos lo pueden practicar al alto nivel, termina siendo como hincha o como consumidor. Ese planteo a mí me parece muy interesante y muy útil para que para encontrarnos con esta situación hoy. Es decir, de alguna manera, por supuesto que toda dicotomía es narrativa, ¿no? Y las cosas son más complejas, pero de alguna manera yo creo que, así como pasó con Maradona, en cierto sentido, estas figuras que se destacan notablemente jugando el juego, pero como se jugaría también en un campito, en la calle, pero no cumplen con los moldes completos que se esperan desde el deporte mediático, que dice representar al fair play, pero en realidad representa intereses económicos y todo, esas figuras se vuelven muy complejas y contradictorias. Y como el deporte de fondo no es ni puro ni ideal, no hubo una preocupación por ver cuál es el problema de la persona, el jugador Luis Suárez, que comete este error, siendo que porque te lo pones a analizar y tiene todo para que le haya ido muy bien. ¿Por qué pasó esto? No, bueno, a ver, hay que un trabajo psicológico, hay que hablar con el entrenador, una sanción para que... No. Vamos a demostrar que esto no corre, excluido, es un paria por muchos meses de nuestro espectáculo. Entonces, por eso decía, ¿no? La fifita, ¿no? La FIFA, fifi, la FIFA, pituca, expulsa a este jugador que se ríe cuando hace goles, pero muerde cuando las cosas no le salen, como si fuera un Prometeo que le había robado el fuego del deporte, de fondo el más puro, que es el de todos, no el de los ricos.
Me encanta la calle.
Bueno, pero es como lo veo.
Nos vamos, se viene 3-0 con más de Suárez, con más de la Celeste, y mañana volvemos. No sé si estaba el Juanchi ya mañana.
No sé.
Creo
sabe.
Que estaba partiendo rumbo a Uruguay. No se queda para.
Vos te vas.
Octavos. Sí, pero yo me voy nada que ver con el Mundial.
Te vas a ecuatorianizar.
Sí, pan y circo, dice alguien para
pan.
Para no matar, ¿no?
Está bien. ¿Eh? Lo que pasa.
Pan y circo.
Sí,
pan
sí,
pan
pero.
Y circo. Pan y circo.
Más o menos, porque la gente, el estado de ánimo de la gente también es muy importante. Y ya que hablamos de Los Redondos la otra vez, hay que ser defensor del estado de ánimo,
sí.
¿No? Con cuidado, no generando fanatismos. Pero el pan y circo también es fanático.
Se restauró la obligatoriedad de servicio militar en el día de hoy. Se firmó el contrato con Aratiri, sin ningún tipo de reglamentación vinculada a...
Y vamos a decretar la reforma agraria.
Y reforma agraria, ¿eh? Pero todo eso pasó sin ustedes se enteraran. Nos vemos mañana. Chau.